A ver, doctor Miguel Ángel Acosta, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Jorge. Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
Mire, pensábamos que podíamos tener al aire al arzobispo de Barranquilla. No ha sido posible ubicarlo todavía. Pero antes de que comencemos a conversar con usted, vamos a escuchar a partes de la homilía virtual que dio a conocer en las últimas horas, sentando pues la posición de la Iglesia frente a lo que puede ser ya el hecho de derrumbar la iglesia que está ubicada allí en ese sector del norte de la ciudad. Escuchemos lo que dice Monseñor.
Ante las permanentes acciones de hecho por parte de la ANI y la concesión costera encargada de la ejecución de la circunvalar de la prosperidad, me veo en la necesidad nuevamente de poner en conocimiento de todos los fieles católicos de la arquidiócesis y demás ciudadanos de bien lo que viene ocurriendo con la parroquia de San Francisco Javier. ¿Qué sentiría usted cuando después de haber construido con mucho esfuerzo su casa, la casa de sus hijos, se da cuenta que en el patio de la misma, quien lo ha amenazado siempre con destruírsela, ya tiene la maquinaria lista para hacerlo? Pues en nuestro caso, como arzobispo de esta arquidiócesis, la sensación que siento al lado de mis sacerdotes y fieles de Villacampestre y demás sectores aledaños es de absoluta impotencia y rechazo. Aquí no estamos hablando de cualquier casa, estamos hablando de la casa de Dios. Todos sabemos lo que significa un templo para una comunidad, para sus niños, sus jóvenes y familias que la frecuentan. Pero también sabemos de todos los sacrificios y esfuerzos.
Bueno, doctor Miguel Ángel, dice Monseñor, y voy a transcribir uno de los apartes, dice que durante todo este tiempo de conversaciones entre la Iglesia, la ANI y la concesión costera hasta la fecha, solamente se han burlado de la Iglesia y de la comunidad. ¿Usted qué opinión tiene de los comentarios que ha hecho el arzobispo de Barranquilla?
Bueno, Jorge, primero que todo, con un infinito respeto por la Iglesia representada en el Monseñor Pablo Salas, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de toda la institución católica a nivel general en el país y por supuesto no es nada diferente acá en el departamento del Atlántico. Con un proyecto que se viene desarrollando ya prácticamente, tenemos 5 años en la concesión costera Cartagena-Barranquilla. Era un proyecto que desde un inicio tenía definido ya un corredor vial que desde inclusive antes de la adjudicación en el año 2014 la ANI expide una resolución de utilidad pública y claramente se ve la afectación de ese predio. Vale decir que en su momento pues esta iglesia no estaba construida. Vale decir también que hubo algunas reuniones con el señor párroco que estaba antes del padre Diógenes, que es el que actualmente se encuentra al frente de la iglesia, de esta iglesia, pues. Y en su momento se le hicieron como las observaciones al padre y se le dejó bien claro que este proyecto estaba definido por el gobierno nacional y que no procedieran a hacer la construcción de la iglesia. Desafortunadamente, pues esos clamores en su momento y todo lo que le expresamos al párroco que en su momento se encontraba, pues no tuvieron calado y la iglesia procedió con la construcción de la misma. Esa es una iglesia que es relativamente nueva, pero vale decir que desde mucho antes estaba ya, digamos, la utilización de ese corredor y había sido declarado como de utilidad pública. En todo caso, Jorge, pues ya nos encontramos ante una situación que está consolidada. Es una iglesia pues que ya lleva varios meses, muchos meses, años ya ahí funcionando. Nosotros en ningún momento queremos atropellar a la comunidad católica, mucho menos a la iglesia católica como tal. Pero también nos atañe una responsabilidad que es llevar a cabo el proyecto de infraestructura que nos ha encargado el Gobierno Nacional. En ese orden de ideas, y ni mucho menos sin querer entrar en controversias con Monseñor, a quien le tenemos muchísimo, muchísimo respeto al Monseñor, y en ese orden de ideas pues venimos adelantando todos los procesos prediales, que son los, digamos, el detalle de estos proyectos de infraestructura, que son proyectos largos, son procesos largos, procesos complejos, los procesos de adquisición predial. Hemos llegado pues ya muy cerca al predio de la iglesia, hemos tenido la disponibilidad predial de manera legal, cumpliendo todos los requisitos, cumpliendo toda la normatividad de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, cumpliendo pues toda la normativa nacional en materia predial, y por supuesto la maquinaria se encuentra muy cerca de lo que es la iglesia físicamente en este momento. Ahora nos toca pues acelerar los procesos con la colaboración y el apoyo que se le va a prestar a la iglesia en el proceso de reubicación de la misma. Vale decir que se nos atravesó la pandemia, Jorge, que no es ajena a los sectores de infraestructura, y probablemente pues se ha sentido un poco de lentitud en los procesos. Desde una de las reuniones que hubo con la Agencia Nacional, con la ANI, a finales del año pasado, y que venía un proceso predial con relativa agilidad en relación con los demás predios. Se nos ha metido pues la pandemia y se nos atrasaron muchas de las actividades que teníamos proyectadas para realizar en conjunto con la iglesia y con la comunidad de ese sector, y pues estamos ya retomándolos en este momento que el sector de infraestructura, tú sabes que ha sido completo y totalmente reactivado. A nosotros ya nos aprobaron los protocolos de bioseguridad, nos aprobaron los planes de obra en ese sector, y en ese orden de ideas estamos ya iniciando a retomar los acercamientos nuevamente para coayudar y apoyar en los procesos de restitución, de reubicación, en la medida que el contrato nos los permite, de esta importante comunidad y de esta importante construcción.
A ver, doctor Acosta, lo que viene ahora es tumbar la iglesia.
Digamos que, Jorge, ahora entramos en un proceso a raíz, digamos, de las declaraciones de Monseñor y de todo lo que hemos venido trabajando con la ANI. En este acercamiento tenemos que ir a apoyarlos en la búsqueda de ese lote, de esa reubicación, por supuesto, en iguales o mejores condiciones. En ningún momento se trata de desmejorar las condiciones actuales que tiene esa iglesia, que sabemos que fue construida con muchísimo esfuerzo de la comunidad. Y en ese orden de ideas, estos recursos que van a ser fruto del avalúo que se ha practicado a la iglesia y que está ya en proceso de elaboración final, tendrán que ser pues los adoptados y los adecuados para hacer la reubicación, la reconstrucción, y una nueva iglesia tendrá que ser pues erigida muy, muy cerca de donde físicamente se encuentra hoy día la misma.
A ver, José.
Buenos días, doctor Acosta. Dentro del ejercicio que nos toca a los periodistas de averiguar cosas para llegar lo más cercano a la verdad, hemos querido conocer la historia de toda esta problemática que se está presentando. Incluso hemos solicitado información porque es que Monseñor está haciendo gravísimas acusaciones, señalamientos. Él dice que fue cambiado el trazado de la circunvalar, de la nueva circunvalar, para favorecer a importantes constructoras. Ahora usted nos dice que en su momento a la iglesia le dijeron que por allí, donde iban a construir la iglesia, iba a pasar esta vía. Pero bueno, entendemos que es una iglesia que ya tiene varios años y la vía apenas la están construyendo ahora. Entonces, ¿cómo podemos, para los periodistas, quién nos da esa información para ver qué es lo que está pasando y a qué constructora, como dice Monseñor, es que favorecieron?
Pues las acusaciones ya tendrán los organismos de control y digamos, no quisiera yo entrar a contradecir lo que ha dicho Monseñor. Él tendrá sus fuentes, tendrá su documentación que respalda las afirmaciones que hizo. Nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con un contrato de concesión de vía, es un contrato 4G de la Agencia Nacional de Infraestructura, que se adjudica en el año 2014. Y por supuesto, antes de un proceso de adjudicación del 2014, estos son procesos de estructuración que pueden demorar uno o dos años. Es decir, estaríamos hablando desde el año 2012, cuando el Gobierno Nacional hace la asignación y la definición de que este será un corredor de utilidad pública. Y si ustedes, como bien lo dices, en la labor periodística encuentran toda esa trazabilidad del proceso de adjudicación, encontrarán que se emite una resolución de utilidad en el 2014 donde ya el corredor donde está construida gran parte de la iglesia pues estaba destinado a ser de utilidad pública y por supuesto a construir la circunvalar de la prosperidad en esa parte.
Óigame, doctor Acosta, pero si ustedes tenían ese trazado antes de la construcción de la iglesia, ¿por qué ustedes no evitaron la construcción de la misma en ese momento? ¿Por qué tuvieron que esperar que la iglesia estuviera levantada?
Pues Jorge, nosotros no somos autoridad pública, vale decir que somos unos contratistas del gobierno nacional, tenemos también un marco jurídico en el cual movernos. En su momento pues recibimos la adjudicación del proyecto y pues dimos el aviso al padre que precede al anterior, al padre Dios en este estado hoy día, donde pues se le avisa a ellos que aquí hay una resolución de utilidad pública y que pues no procedieran en su momento con la construcción de esa iglesia. Entonces, digamos que ahí en todo el proceso de adjudicación está la trazabilidad para que ustedes la revisen del corredor de utilidad pública en su momento como lo había visualizado el gobierno y que es en su mayor parte el que hoy día se tiene.
Bueno, óigame, pasando a otro tema, ¿cómo quedan los peajes a partir de hoy?
Pues bueno, Jorge, el día sábado el gobierno expidió la resolución, el Ministerio de Transporte, en la cual pues se reiniciaba el cobro de peajes. Sabemos que esto venía suspendido desde el inicio del aislamiento social, de la cuarentena, y ya el gobierno encontró las condiciones, tal y como la ministra lo mencionó el día de ayer en una locución que circuló por los medios de comunicación para reiniciar pues los cobros de peajes. Y en ese sentido nosotros iniciamos ya a la medianoche de anoche a cobrar los peajes respectivos.
¿Cómo quedan las cosas aquí en el Papiro y el de Puerto Colombia?
Queda idéntico, Jorge. Estábamos con una tarifa de 11.900, si tú recuerdas. Esta tarifa pues ya venía desde enero activada y en ese orden de ideas pues así seguimos con esa misma tarifa.
Muy bien. Doctor Acosta, muchas gracias. Es el gerente de la concesión costera.